Cuando todo parece desmoronarse, ¿cómo puedes mantenerte firme? Descubre las reglas quinta y sexta de San Ignacio de Loyola que te guían para no hacer cambios impulsivos y a fortalecer tu espíritu en los momentos difíciles. Hoy en tu programa de Dos en Dos. Qué alegría estar aquí en su programa de Dos en Dos, aquí en esta casa de la Madre Angélica, EWTN, pues donde estamos con Iset María, este servidor, el Padre Víctor Salomón, tocando una serie que es muy importante, un regalo que Papá Dios nos regaló desde el cielo, que es los ejercicios espirituales, y especialmente estamos ahora viendo el discernimiento espiritual ignaciano, especialmente con con las reglas de discernimiento. Ya hemos pues hecho un recorrido por alguna de las reglas y ahora estamos con la quinta y sexta. Solamente recordarle dos conceptos que son fundamentales en los ejercicios espirituales: la consolación y desolación. Consolación, consolás, consol, como el sol al mediodía, llenos de alegría, de fe, de esperanza, de caridad, con, bueno, emocionados siempre, llenos del amor de Dios. Y la desolación es lo contrario, sentirnos sin fe, sin esperanza, sin caridad, sin ganas de orar, sin ganas de entregarnos al prójimo. Entonces, en esta regla número quinto, la quinta regla dice, no hacer cambios en tiempo de desolación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en desolación? No hacer ningún cambio impulsivo. Entonces, durante la desolación es fundamental no realizar cambios significativos en los compromisos o decisiones importantes que se tomaron en el tiempo de la consolación. Esto se debe a que en desolación el mal espíritu suele influenciar nuestros pensamientos y emociones, llevándonos a tomar decisiones erradas. Más adelante vamos a poner algunos ejemplos muy concretos para entenderlo mejor.
Claro que sí, en el segundo punto, Padre, tenemos el reconocimiento de la influencia entonces del mal espíritu. Ahí es que vamos a ver y a entender que esto es completamente influenciado, viene de alguna parte y esa parte es de la bandera del mal. En la desolación, el mal espíritu puede fomentar la duda, el desánimo y confundirnos y la confusión. Reconocer que estos sentimientos provienen de una influencia negativa ayuda a resistir la tentación de hacer cambios impulsivos, Padre.
Y especialmente en este tiempo que estamos en desolación, hay que esperar. No debemos tomar decisiones, sobre todo cambios de 180 grados en nuestra vida. Hay que saber soportar, hay que tener paciencia. Siempre los directores espirituales siempre le van a decir eso. Cuando están en medio de una crisis, en medio de una desolación, nunca tomen decisiones de las cuales se puedan después arrepentir.
Claro que sí. Entonces, en el número tres tenemos esperar hasta la consolación para reevaluar, o sea, llegar a estar en ese momento anterior para reevaluar. La regla espera hasta que regrese un tiempo de consolación, cuando el buen espíritu guía nuestros pensamientos y decisiones para entonces reevaluar o hacer ajustes en nuestras decisiones y diferentes compromisos, Padre.
Así es, y ahora, bueno, vamos a ver algunas preguntas, porque la idea, como estos programas van a quedar grabados en nuestra aplicación, qué bueno hacerle propaganda, ¿verdad? La EWTN tiene una aplicación para las tabletas y para los teléfonos que es muy buena, y ahí quedan grabados estos programas. Entonces queremos hacer algunas preguntas que puedan ayudar a asimilar mejor esta quinta regla.
Como primera pregunta sería, cuando estamos en este momento de desolación, ¿cómo es que entonces voy a afrontar para tomar esas decisiones impulsivas que podría alejarme en mi camino espiritual? La palabra aquí es resistir. ¿Cómo voy a resistir cuando me encuentre en este momento, Padre?
Muy bien. La segunda pregunta es, ¿qué compromisos o decisiones tomadas en tiempo de consolación puedo recordar y mantener firmes cuando me siento desanimado o perdido?
También podemos hacernos esta pregunta, ¿cómo puedo aprender a confiar en los consejos del buen espíritu, ese que me guían para ser mejor en la consolación y no dejarme llevar por los pensamientos confusos del mal espíritu en este periodo de desolación?
Muy bien, y este tipo de reglas, siempre es bueno que pongamos varios ejemplos de la vida práctica, que es la manera en la cual lo podemos asimilar mucho mejor. Recordemos que todo lo que estamos haciendo es aprender a discernir la voluntad de Dios. Es decir, ¿cómo sé yo que las decisiones que yo estoy tomando, cómo sé yo si son según la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo quién es el que está actuando dentro de mí? ¿Es el Espíritu de Dios el que está inspirándome o es el espíritu o es el demonio o es nuestra propia inclinación al mal? Bueno, para eso son estas reglas. Pero vamos a ver algunos ejemplos así prácticos de la vida familiar, en la vida laboral y en la vida estudiantil, que es lo que normalmente quienes nos siguen aquí en EWTN viven a diario.
Claro que sí. Como primer ejemplo en la vida familiar, padre, podemos encontrar una pareja que atraviesa una crisis matrimonial, siente la tentación de separarse debido a esta experiencia de desolación y, siguiendo esta regla, deciden no tomar decisiones apresuradas y continúan trabajando en su relación esperando un momento de mayor claridad.
Esto es muy, muy importante. O sea, en los matrimonios y sobre todo en la vida actual, muchas veces al primer problema que se tiene, pues ya la gente toma decisiones apresuradas, ¿no? Y se separan, ¿no? Aquí es una aplicación práctica de este caso. En el momento de un problema, de un conflicto en el matrimonio, tranquilos, hay que esperar, serenarse, para poder tomar las decisiones más adecuadas y sobre todo para fortalecer el matrimonio.
También un padre desanimado con problemas financieros piensa en renunciar a ciertas tradiciones familiares que solían fortalecer la unión familiar. En lugar de hacer cambios, decide mantenerse firme en estas prácticas confiando que la situación va a mejorar.
Exactamente. Por ejemplo, tradiciones familiares, nos podemos referir a rezar el rosario, por ejemplo, todos los días, ¿no? Una buena tradición familiar. Y sin embargo, pues a veces puede ser que sea complicado, ¿no? Ponerse de acuerdo dentro de la familia para hacerlo todos los días. O hay alguno de los miembros de la familia que comienza a rebelarse para no poder
participar.
Entonces, bueno, ahí es donde hay que mantener el timón firme en el medio de las dificultades, de esa desolación, de ese, pues no sentirse totalmente lleno del amor de Dios, de la fe y de la esperanza. Hay que mantenerse firme.
Claro que sí. Un hijo experimenta conflicto con sus padres, considera alejarse emocionalmente de ellos. Sin embargo, elige no cambiar su actitud y continúa buscando la reconciliación, sabiendo que su percepción está influenciada por la desolación.
Sí, esto suele suceder mucho, sobre todo con los muchachos, los teenagers, uh-huh. los chicos que están en la adolescencia. Es muy común que haya rebeldía y son realmente pruebas que muchas veces para los papás son pruebas difíciles, ¿no? Y que implican eso, implican a veces dudas de fe. Oye, ¿qué he hecho yo mal como padre de familia? ¿Qué he hecho yo mal como madre de familia? Entonces, ahí es cuando hay que mantener el pulso ahí, ¿verdad? Y saber cómo manejar con mano izquierda y con mano derecha a los jóvenes.
En la vida laboral, por el contrario, podemos poner de ejemplo cómo un empleado que se siente infravalorado en su trabajo piensa en renunciar impulsivamente. Siguiendo la regla, decide no cambiar de empleo hasta sentirse más tranquilo y así evaluar esa situación con más claridad.
Sí, este es uno de los ejemplos más típicos, uh-huh. más típicos. Personas, por ejemplo, que están en un sitio de trabajo y tienen un conflicto con uno de los compañeros de trabajo o tienen un conflicto con su jefe y entonces inmediatamente, impulsivamente, quieren tomar la decisión ya de dejar el trabajo, ¿no? Desde el punto de vista espiritual hay que calmarse, hay que quedarse tranquilo. Puede ser que la persona está pasando, este empleado está pasando por un momento de crisis porque ha perdió recientemente a algún familiar, etcétera. A veces lo adecuado y funciona muchas veces es pedir un tiempo de vacaciones, por ejemplo, para poder relajarse, para poder quedarse tranquilo, para que puedan bajar las aguas y poder tomar una decisión más adecuada.
Claro que sí. También otro ejemplo pudiese ser un profesional que atraviesa un periodo pues, de frustración específicamente en su carrera y se siente tentado también a abandonar el proyecto, pero sin embargo pues, decide hacerlo y sigue adelante con el proyecto esperando una mejor perspectiva.
Nuevamente, nuevamente, miren, es muy común, yo que bueno, ya tenemos 26 años de servicio sacerdotal. Este tipo de cosas son muy comunes y siempre hay la tentación, porque aquí funciona, en tiempos de desolación funciona mucho el mal espíritu con el orgullo, con el orgullo y la soberbia y con esos juegos de poder que muchas veces dentro de las empresas se dan de querer pues el uno sobre, pasar sobre el otro, etcétera, o en proyectos, por ejemplo. Puede ser que en una empresa, un proyecto, el jefe quiere dárselo el liderazgo a uno de los empleados en específico y no al otro. Y no por eso significa, y a veces ahí es donde comienza la gente leedora de pensamiento de los jefes, ¿verdad? De que creen que pues ahora lo están minusvalorando, ¿no? Simplemente una decisión del jefe que con toda libertad puede decidir quién es el que va a liderar un proyecto. Entonces, en esos momentos hay que quedarse tranquilos, hay que empezar a sopesar. Yo suelo decir, ya lo veremos más adelante también, que hay que siempre poner los pros y contras en las decisiones que se toman en la vida. Entonces, no puede ser solamente porque no me dieron un proyecto de la empresa, entonces yo ya me voy de la empresa, ¿no? Claro. Usted tiene una familia, tú tienes un paquete ahí que te permite tener seguros para poder mantener a tu familia adecuadamente. Siempre hay que aprender a evaluar.
Claro que sí, padre. En la vida educativa también podemos encontrar este ejemplo de un estudiante que está luchando con sus estudios durante un periodo de desánimo. Piensa entonces en abandonar una asignatura. Siguiendo esta regla, decide no hacer cambios en su plan de estudios hasta sentirse más positivo y evaluar mejor las opciones que tiene.
Sí, es otro ejemplo muy bueno, ¿no? También a los jóvenes cuando están estudiando, o sea, si tienen un fracaso en una de las materias, no es el fin del mundo. Y hay que enseñarle a los muchachos que también de los fracasos se sacan cosas muy, muy buenas, ¿no? De hecho, hay mucho, nunca cae en la cuenta de eso, pero muchos de los grandes atletas en la historia, antes de ganar una competencia en las Olimpiadas, tuvieron 100 fracasos anteriores. Entonces hay que aprender, y esto es tiempo de desolación, se aplica en el mundo estudiantil también, ¿no? Y habrá momentos, sí, que hay de prueba, de dificultad, y hay que aprender a esperar y a mantenerse, perseverando en medio de la prueba.
Claro que sí, un profesor abrumado por la carga de trabajo y el estrés considera dejar su puesto o cambiar de escuela, sin embargo decide mantenerse en su posición y actuar hasta que pase esta fase y tomar pues entonces una decisión pues más equilibrada, padre.
También, ¿verdad? Los profesores también pasan por este tipo de pruebas, sobre todo los profesores en el momento actual, con todo lo que son la tecnología, claro, ¿verdad? El tipo de, digamos, de los jóvenes que están constantemente con los teléfonos, a veces son pruebas difíciles y lo mismo, a veces toca, si estás muy lleno de estrés, aparte de buscar técnicas para poder relajarse, también a veces toca un periodo de vacaciones y es totalmente lícito. Pero bueno, y se nos ha terminado el tiempo para esta quinta regla. Por favor, búsquese un cafecito, un tecito y escríbanos. Nosotros nos alegramos mucho cuando nos escriben a de2en2@wtn.com. Espérenos que ya regresamos. Bienvenido nuevamente a su programa de Dos en Dos. Estamos aquí en pleno discernimiento espiritual. ¿Cómo discernir cuál es el espíritu que está trabajando en nuestro corazón? ¿Es el espíritu de Dios o es el espíritu del mal? que puede ser el diablo, el demonio, los demonios, o puede ser también nuestra misma inclinación al mal, o son las inspiraciones del Espíritu Santo. Y estas reglas nos ayudan a discernir. Y la regla sexta es la regla que nos ayuda a trabajar contra la desolación. Dice San Ignacio de Loyola, ya lo habíamos dicho en algún momento, que cuando llega la desolación puede tener dos causas, ¿no? Una causa que es la mayoritaria, que es esta que vamos a ver ahora, que es por negligencia nuestra, en nuestras prácticas espirituales. Entonces vamos a ver cómo es la manera de mudarnos, o sea, de salir de ahí. San Ignacio ponía esa bonita...
Ajá, mudarse.
Esa plástica bonita de la persona que se está mudando, que está saliendo de un sitio para otro. A mí que me ha tocado ahora recientemente mudarme. Es un esfuerzo, hay que salir del sitio para volver a la consolación. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta sexta regla ahora.
Claro que sí, vamos a ver en este primer punto, Padre, insistir y persistir en la oración y la meditación. En estos tiempos, Padre, en los cuales nos encontramos en la desolación, es crucial intensificar la oración y la meditación. Esto ayuda a buscar la guía de Dios y a fortalecer el espíritu para resistir las influencias negativas del mal. Y me gustaría decir que es la importancia de tomar ese tiempo y que nuestro cuerpo, o sea, por eso es que también tenemos que tener una buena postura, nuestro cuerpo y nuestro ambiente nos ayude a poder estar y entrar en la meditación y en esa oración que necesitamos pedirle a nuestro Padre.
Es muy importante, ¿verdad? Entonces, parte de la mudanza, o sea, para salir de la desolación, porque la desolación no es lo, digamos, el estado natural nuestro. El estado natural nuestro, dice San Ignacio, es consolado. Uh-huh. Es decir, llenos de alegría, fe, esperanza y caridad. Entonces, una manera de mudarnos, de salir de ahí, es a través de insistir en la oración y la meditación. Por eso es muy importante en la vida del espiritual tener un director espiritual, tener un plan personal de vida que es el plan de la voluntad de Dios personalizado para cada uno de nosotros. Y luego entonces está el discernimiento, que es lo que estamos nosotros aprendiendo ahora.
Muchas personas no saben lo del plan personal. Usted tiene en su página de internet, usted tiene una guía. ¿Nos pudiese decir cuál es su página?
Oh, gracias, sí, gracias. Sí. Y es www.defiendelavida.org. Gracias por recordarlo, hija, porque esto es muy importante, porque eso son como las dos columnas del discernimiento
y
espiritual.
Y muchas veces no lo sabemos. En mi reconversión hace 10, o bueno, un poquito más, 13 años, realmente no lo sabíamos y fue por usted que lo llegamos a saber. Bueno, el segundo punto, discernir con cuidado. Es necesario discernir con cuidado los pensamientos y emociones que surgen en la desolación, identificando cuáles provienen del mal espíritu y cuáles pueden ser ignorados. Este discernimiento permite enfrentar la desolación de manera más efectiva.
Exacto, es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Discernir, o sea, ver cuál es el espíritu que se está moviendo dentro de nosotros, porque como decíamos en el principio, y es bueno volverlo a recordar, esta frase que tiene San Ignacio, dice, no el mucho saber arte satisface el ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente. O sea, no se trata solo de cuestiones intelectuales, sino de ver internamente cuál es el movimiento que se está dando dentro de cada uno de nosotros.
Y un punto que nos da, otro punto que nos da esta regla, Padre, es practicar la penitencia, que es una muy olvidada en estos tiempos. Extenderse en actos de penitencia como el ayuno, la mortificación o las obras de caridad puede ayudar a contrarrestar este tiempo de desolación. Y estas prácticas fortalecen el espíritu y promueven la superación de las dificultades espirituales.
Esto es fundamental y cada persona es diferente en esto, ¿no? A mí siempre me gusta, ahondar en que la penitencia es importantísima, personalizada. Uh-huh. Porque no todos somos iguales, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hay personas que les gusta muchísimo, por ejemplo, a mí me encanta mucho, me gusta mucho el pescado. Entonces, para mí no es una
sacrificio,
penitencia comer pescado.
En ese sentido, pues es muy importante que lo tengamos muy al pendiente, pues porque en esta práctica podemos entender que no es lo global, es cada uno con su director espiritual puede llegar a entender este punto.
Pero es importante, hija, porque el practicar esa penitencia es como desata la desolación. Es como una especie de antídoto contra la desolación que viene del espíritu del mal.
Claro que sí. Y también hemos desarrollado pues estas preguntas para ver cómo nos encontramos y cómo nos pueden ayudar en este tiempo en el cual, si nos encontramos, saber cómo contrarrestarlo. ¿Cuándo me encuentro en desolación? ¿Qué pasos puedo tomar para aumentar mi oración, reflexión y penitencia en lugar de rendirme, en lugar de decir no voy más, no sigo? También otra pregunta pudiese ser, ¿cómo puedo discernir con mayor claridad la naturaleza de mi desolación y qué prácticas espirituales me ayudan a combatirla eficazmente? Otra pregunta pudiese ser, en tiempos de dificultad espiritual, ¿cómo puedo redoblar mis esfuerzos en la vida de oración y acción para superar los obstáculos y encontrar de nuevo la paz? Padre, redoblar esfuerzos, la importancia de discernir con mayor claridad y esos pasos que puedo tomar para aumentar ese tiempo de oración.
Muchas gracias, Isedi. Y ahora vamos a los ejemplos prácticos que siempre ayudan en la vida familiar, en la vida laboral y en la vida estudiantil a bajar esta teoría a lo práctico.
En la vida familiar podemos encontrar un ejemplo de un padre que se siente espiritualmente distante de su familia, intensifica su oración diaria y se compromete a rezar el rosario con su familia, lo que le ayuda a superar su desolación y reconectarse con ellos. Ayer dábamos un ejemplo también de la vida de los santos, la importancia de agarrar un librito, ir paso por paso, y eso nos ayuda también a nuestra manera de comunicarnos con nuestro Señor Jesús a través de los santos padres.
Sí, por ejemplo, una mamá experimenta una crisis emocional, dedica más tiempo a la meditación y al estudio de las escrituras, lo que le proporciona consuelo y la fuerza necesaria para manejar los desafíos familiares.
Padre, a mí me encanta mucho dar este ejemplo y es que cuando pues tengo la oportunidad de poder asistir al Santísimo Sacramento, ¿verdad? A estar con Jesús sacramentado, uno ve muchas mamás igual que yo. Uno ve muchas mamás que van a llevar sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones. Y es bonito cuando nos encontramos allí y podemos pues juntas aprovechar y experimentar, ¿verdad? Este gran regalo y este amor que Dios nos tiene. Otro ejemplo que podemos dar, Padre, en la vida familiar es un hijo que se siente distante de Dios, decide realizar un acto de penitencia. ¿Cómo ayudar más en las tareas del hogar y encuentra en este esfuerzo un medio para superar su tristeza y acercarse más a su familia, Padre?
Se dan cuenta, o sea, son ejemplos así como muy prácticos de la vida diaria. En la vida laboral, un profesional que se siente desmotivado en su trabajo decide comenzar su día con una oración y meditación más profunda, lo que le da paz y claridad necesarias para afrontar sus responsabilidades laborales con renovada energía.
Mi esposo llega del trabajo, hace varios años llega el primer día y dice, bueno, mi esposo trabaja en un lugar que pues lamentablemente no se puede tener una cruz o no es que no sea negado, sino es que pues no es lo normal. Y cuando llega dice, mi amor, todos mis compañeros son cristianos y mi amor, había una cruz y yo estaba feliz porque los compañeros de mi esposo no trabajan en EWTN, que podemos estar llevando nuestra fe en todos los sentidos. Entonces es bonito porque pues ahí usted pone este ejemplo de ese profesional, bueno, que decide hacer la oración y meditación. Es hermoso ver en el tren, el medio de transporte para llegar a sus medios, a su trabajo, a su vida laboral, viendo a hombres rezando el Santo Rosario.
Así es, por ejemplo, en la vida educativa, un estudiante que se siente abrumado por el estrés académico intensifica su oración y meditación diaria, lo que le da la tranquilidad y las fuerzas necesarias para continuar con su estudio.
Por eso es bien importante que en los colegios católicos haya lo que hay, pero se supone que haya, que es una capillita. Recuerdo tanto esa capilla como me ayudó a mí y a todos mis compañeritos cuando teníamos, bueno, aparte de la misa que se hacía una vez al mes, qué bonito era también cuando estábamos en tiempos que necesitábamos, estábamos en tiempo de desolación, íbamos allí y le pedíamos a nuestro Señor Jesús.
Excelente, ¿no? Excelente. Entonces, aquí, o sea, lo que es importante con todo esto, todo lo que tiene en común todo esto de ejemplo, es para salir de esos momentos de desolación, intensificar la oración, intensificar la meditación, intensificar la penitencia.
Y en este minuto que nos falta, Padre, sería tan especial que podamos terminar así mismo, como nos enseñó San Ignacio en esta oración, que nos dejó un gran regalo y dice, como lee, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer.
Tú me lo diste a ti, Señor, lo retorno, todo es tuyo. Dispone de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén.
Amén, Padre. Amén, Padre. Y si nos pudiese dar la bendición, terminaríamos excelente este programa.
Muy bien. Pues, no antes sin pedirles que por favor nos escriban a de2en2@ewtn.com. Y también hemos tenido aquí la compañía de San Ignacio de Loyola. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.